Bienvenidos a otro espacio de Radio Colores 107.7, La Palabra en las Ondas. Seguimos con nuestros breves espacios, pero intensos, sobre autores, escritores de nuestra tierra, de nuestra zona, muy distintos todos. Hemos contado anteriormente con Zubita Manrique, con una novela histórica, y en estos momentos vamos a charlar con Enrique de Soto Toledano, que es un hombre polifacético, bueno, y no sé ya tanto polifacético en sus formas, porque creo que ha trabajado en la medicina fundamentalmente, pero sí polimental, con muchas cuestiones diferentes de mente, de pensamiento, de ideas, ¿no? Ya no en torno a la medicina, sino en otras muchas cosas, ¿no? Sobre el sentido de la vida, sobre la autoestima, la mejora en nuestros estados personales, en la felicidad, tantos otros temas, la alimentación como elementos adecuados para ello, etcétera, etcétera. En fin, un hombre con muchos saberes que intentamos que nos lo transmita en esta tertulia. Contamos con él. Buenas tardes. Acércate un poquito más al micrófono. Buenas tardes, Enrique, y buenas tardes, Pilar Amor, nuestra asesora de la palabra en las ondas, nuestra locutora ya fija, ¿no?, en este programa, ¿no? ¿Qué tal te encuentras tú?
Bueno, tranquila.
Tranquila. Tú también conoces la obra de Enrique. Bueno, buenas tardes. ¿Qué te apetece estar aquí con nosotros, pasando esta tarde primaveral?
Sí, que no me cae un piñón por el culo de que me adule la gente y de estar en el candelabro.
Muy bien, pues te escucharán además, ¿no? Aquí están nuestros técnicos, no solo por una tarde, sino también al amanecer o al anochecer, ya que tenemos la posibilidad de estar emitiendo las 24 horas del día, así que este programa lo puedes escuchar en cualquier momento, porque la radio sabemos que es mágica y la puedes escuchar en cualquier momento. Me parece que no se ha oído bien ¿no hemos oído bien a Enrique? No.
Bueno, mejor, porque era políticamente incorrecto.
Vuelves a saludar.
Mejor.
Decíamos que qué tal te encontrabas en una tertulia de este tipo, este encuentro donde vamos a hablar.
Sí, yo te decía que no me cabe un piñón por el culo, porque soy muy adulón y me gusta mucho figurar.
Sí. Muy bien. Bueno, pues
no figuro en nada y
conocemos que nos ahora mismo tenemos sobre la mesa el nuevo libro, La Serpiente de Fuego. ¿De cuándo es? Bueno, está aquí, ¿no? En el propio libro, pero queremos que nos lo digas tú, cuándo ha sido el pergeñar la edición, aunque sea en 2009,
pues, 2010, el año ¿quieres pasado? Que te cuente toda la etiología del asunto. El asunto es que
lo iba a decir porque digo que era tu segundo libro, creo.
Sí.
El
sí.
Primero que nos sorprendió mucho, por eso iba a decir el primero, Glosario de Términos Culinarios, Recetas de Palencia, Pinchos, Cócteles y Canapés. ¿No?
Qué sorprendente.
Que era sorprendente y llamativo, ahora es ese.
Sí, esa es una faceta, mi faceta de cocinilla. Y salió porque resulta que yo tuve en un momento determinado una necesidad perentoria de no pensar. Y para no pensar me acarré al clavo ardiendo de coger todas mis carpetas de recetas que tenía coleccionadas y entonces teclearlas en el ordenador. Cuando tenía pues cerca de 600 y pico recetas, pensé que estaba incompleto porque yo tengo un proverbial sentido del perfeccionismo que me trae loco, y entonces pues le añadí un glosario de términos culinarios. Luego resulta que vi que no estaba completo porque no había visto ningún libro de cocina que estuviera por orden alfabético, es decir, la trucha en la T y el arroz en la A. Y entonces le di toda la vuelta al libro y luego pues añadí muchas otras cosas. Ahora lo tengo en PDF, ¿sabes? Que intento vender, no se vende ni uno. pero es interesante, para mí es interesante. Es un libro muy interesante, con alimentos palentinos y bien.
Y este segundo, que me ibas, nos ibas a contar cómo ha surgido, creo que va, bueno, evidentemente va en otra línea. He visto mucho el trabajo de la mente, el trabajo de la reflexión, el contacto con autores, de los que han servido de guía para ti, o de que tienen cierta amistad contigo, que te transmiten líneas de semejanza en la manera de pensar o de conducirte, mejor dicho, etcétera, bastante diferente me parece a este otro que nos estabas contando, ¿no? ¿Por qué este de la serpiente de fuego, que es un término muy conocido en el esoterismo y en...?
Pues no mucho, eso me lo he sacado yo de la manga. La serpiente de fuego es una ceremonia chamánica.
Digo el término.
Por
el
excelencia,
término,
sí.
El término, sí, una, como los chamanes. Y,
sí, es muy impactante, una ceremonia muy impactante. Y este libro salió porque el médico siempre tiene la compulsión de ayudar a la gente. Debía, al menos, de una forma u otra.
Creí que lo ibas a decir como malo, ¿no?
No, lo digo como muy positivo. Muy positivo, sí. Siempre tiene la compulsión, algunos, otros no, como todo en la vida, tiene la compulsión de ayudar a la gente. Entonces, yo, desde que vine a Palencia en el año 78, me han estado pasando cosas, y cosas, y cosas, y cosas. No he parado de que me pasen cosas, y prácticamente todas malas. Entonces yo, pues me tuve que agarrar a un clavo ardiendo de las técnicas paramédicas, porque a mí la medicina, la psicología y la psiquiatría no me ofrecían muchas garantías, la verdad. No me he creído nunca lo que dicen ni los psiquiatras ni los psicólogos. Entonces, pues me decanté un poquito por todas las técnicas esotéricas.
Que los habías estudiado.
Claro, pues por eso no me fío.
No, por eso lo digo, porque, bueno, a veces sabes que estas cosas se desprecian precisamente. No, es que no me interesa, pero no sean porque... en fin, se desprecia lo que no se conoce. En este caso, tú
y yo... No, yo lo conozco y además profundamente.
Porque si has hecho medicina, lo habías estudiado,
sí.
¿No?
Y... Además, yo tengo un compadre que es psiquiatra y tengo muchos amigos psicólogos. Y me parece que yo voy por un camino diferente. Por un camino absolutamente diferente. Entonces, el asunto es que yo hice muchísimas técnicas y me apoyé en muchísimas técnicas para mejorar mi calidad de vida. Para mejorar egoístamente, la mía. Y he hecho las mil y una batallas y me he ido a los mil y uno cursos, ¿sabes? Unos, como digo en el libro, de gente muy buena y muy, muy positiva, y otros de sacamuelas y gente que lo único que quería era sacarte la pasta y no ofrecerte nada a cambio, ¿no?
Los médicos te aprecian, ¿no?
¿Perdón?
¿Los médicos te aprecian, los médicos o te aprecian?
Me denostan, absolutamente.
Sí, hay de todo.
Yo me precio de tener buenos amigos médicos, pero yo he tenido muchas encontradas con los médicos. Es que yo voy a más, ¿sabes? Este no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que yo he llegado a un momento en que me parece que la medicina está coja completamente. La medicina está apoyada en tres pilares, que sabes que es el mejor apoyo. Cuatro, no, tres. Entonces, uno de los pilares de la medicina actual es la cirugía. La cirugía es excelsa. Yo cada vez que oigo o leo algún artículo sobre el doctor Cavadas, yo me quito el sombrero, se me ponen los pelos de punta y me pongo a temblar. Cada vez que veo las técnicas de diagnóstico por imagen que actualmente están vigentes, yo me quito el sombrero y se me ponen los pelos de punta, porque es una cosa increíble. Yo he visto una cámara conectada a un micropelo que entra por la nariz, por la trompa de Eustaquio y llega al oído medio y se ven todos los huesecillos del oído medio. Es una cosa espeluznante, ¿no? O sea, que eso, increíble. La medicina interna, ni puta idea, porque resulta que desprecian absolutamente el poder de la mente. En la medicina tradicional china, por ejemplo, a 100 enfermos con una úlcera de estómago los tratan a todos diferentes. A todos diferentes en orden a su categoría mental, a su categoría económica, a su categoría física, su trabajo, sus ideas, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí a 100 enfermos con úlcera de estómago les tratan todos igual. Desprecian absolutamente la mente. Y eso es un grave error de la medicina actual. Un gravísimo error de la medicina actual, que tendrán que reparar algún día.
¿Qué estereotipo? ¿Qué es? Es el que funciona por estereotipos.
Enrique, tú empezaste con esto, según tengo entendido, con el método Silva. Te lo regaló un amigo, un compañero.
Sí, sí.
Eso.
El psiquiatra
sí, te lo regaló. ¿Qué opinas de ese método?
Pues me parece que tienen cosas buenas. Todos los métodos que influyen en el control mental, en el control de la mente por el propio individuo, son buenos. Porque yo he llegado a la conclusión, y en el libro lo digo, que el 90% de las enfermedades son de origen psicosomático.
Sí, sí, sí.
También digo en el libro, y esto es políticamente incorrecto también y religiosamente incorrecto, que Dios no manda las enfermedades. Que Dios es un tío asertivo, majo, es mi padre y me trae aquí para que yo tenga experiencias, pero no para darme por el culo con enfermedades graves, ni para darme problemas ni historias. A mí me ha dado libre albedrío para que yo haga con mi vida lo que me dé la gana. Y él está a mi lado constantemente, apoyándome y sosteniéndome. Naturalmente, cuando yo necesito sostén, que es mucho, ¿sabes? Entonces, pues yo no creo que Dios mande enfermedades
entonces,
ni historias.
Entonces, ¿no reniegas de ninguna de las técnicas que ha sido, vamos...
No reniego absolutamente... Silva,
curso de milagros...
Absolutamente de ninguna.
Bueno, lo de los chamanes...
Absolutamente de ninguna. Yo he tenido experiencias increíbles y todas me han aportado algo y me han enriquecido. Y me han hecho crecer y me han hecho soportar tremendos desastres mentales, ¿no?
Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, soy muy partidario de esa forma de ver la
claro.
vida.
Pues eso, ese es el fondo de todo, ese es el fondo de todo y ese es el origen. Que yo quiero ayudar a la gente, como a mí me ha servido, pues creo que a mucha gente le puede servir. Y entonces yo pongo, como resulta que yo he sido un fracaso, no tengo poder de convocatoria, ¿sabes? Pues siempre que he hecho un curso, pues han acudido 10, 15 personas.
No, ¿sabes lo que pasa? En ese tipo de cursos, vamos, yo te lo digo por experiencia, yo no lo he hecho, el tuyo, y me encantaría, pero siempre pues antepones otras cosas. Dices, este dinero para no sé qué, para no sé cuál. Total, que lo vas dejando, pero yo sé que gente que ha hecho tu curso les ha encantado. Ya. Vamos, que has traído gente muy interesante... Y que muy bien, y entonces el libro, pues bueno, te viene aquí y recuerda, y luego si te metes en tu blog y entonces ves todas las experiencias que has tenido ahí en México y eso, pues vamos, que es muy muy interesante. Uh-huh. Así que bueno, aquí vamos a dar una idea para que el próximo curso que haga Enrique, pues tenemos que ir todos. Bueno, que lo pongan un poquito más asequible y vamos todos.
Bueno, a ver.
Pero yo lo que quería ver era si es posible, ¿no? Esa, igual que hemos coincidido antes sin querer, digo porque han sido tertulias diferentes, ¿no? Por ejemplo, esta idea de Dios, del Dios cercano, del Dios que atiende a los hombres, del Dios que nos quiere, y lo contrario que veíamos en el programa anterior, cuando salía el tema de la Inquisición, ¿no? Poniéndonos la utilización de Dios como el Dios que nos persigue, también desde ahí es el Dios que nos da las enfermedades, que nos castiga, etcétera. Bueno, evidentemente creo que en eso coincidimos, ¿no? La cercanía del Dios que nos protege, del Dios Padre, del Dios Amigo. ¿Por qué en la medicina parece que hay una dicotomía tan grande entre un tipo de una, la medicina formal, la medicina conocida, y otro tipo de medicina como esta o todas estas otras líneas donde se trabaja fuera de ese contexto? No hay manera de compaginar, de relacionar la medicina, esa práctica que trata a los 100 enfermos del estómago igual que... para ver otro tipo de comportamientos, del poder de la mente, del poder del espíritu, del poder de nuestras diferencias, tengo que ir a hacer otro tipo de cursos. ¿Por qué no se introducen esos cursos en el currículum, diríamos, del aprendizaje, ¿no?
Esa es la pregunta. Mientras la industria farmacéutica esté absolutamente a la cabeza de la medicina, no sé. Dejarán en absoluto que entre ninguna técnica nueva. ¿Sabes? La industria farmacéutica actualmente rige la medicina. La medicina es un sicario de la industria farmacéutica. A mí me presentaban los productos farmacéuticos, los visitadores médicos, de una forma absolutamente empírica. Y yo no puedo experimentar por mí mismo. La única experiencia que yo puedo tener es determinado producto que me dicen que es bueno emplearlo. Unas veces es bueno y otras veces no. Porque no te creas que todos los productos que salen de la industria farmacéutica son buenos. Yo diría que el 90% son nefastos. Yo, si quieres, te cuento una pequeña anécdota personal. Me remito a mí porque es mi experiencia, ¿no? Yo un día estaba en el hospital provincial, donde yo he hecho prácticamente todo mi ejercicio profesional, y entonces me encontraba bastante mal, bastante mal. Tenía una mala leche que me la pisaba, ¿sabes? Y por eso me encontraba mal. Pero no era consciente de que tenía mala leche. Y entonces me fui al doctor Pérez de Diego, que estaba en el despacho de al lado, cuando todavía el hospital provincial estaba humanizado. Ahora ya es exactamente igual que el otro, ¿sabes? Eres un puñetero número y nadie te hace ni puñetero caso, ¿sabes? Bueno, continúo. Entonces me fui a que me viera Pérez de Diego, me hizo un electrocardiograma, me hizo una toma de la tensión y me dijo, oh, tienes la tensión por las nubes, tendrás que tomarte esta pastilla. Entonces me tomé la pastillita. A la media hora me hizo otra vez la medición de la tensión arterial y estaba perfectamente bien. Bueno, ¿y qué hago a partir de ahora? Pues aparte de moderarte, están de acuerdo muchos, en que la moderación es fuente de toda bondad y de todo bienestar, pero no lo dicen abiertamente. Te tendrás que moderar en tu mala leche y tendrás que tomar la pastillita ya constantemente. Entonces yo caí en la ñagaza y entonces me tomé la pastilla constantemente. Pero resulta que los productos farmacéuticos que funcionan para una cosa empeoran la otra. Y entonces yo tenía la libido, después de un mes de tomar la pastillita de la puñeta, tenía la libido en el suelo. Me refiero a que no funcionaba. Y entonces pensé, prefiero morirme. ¿Sabes? Claro, era la razón inmediata.
Eso me lo decía el otro día uno de coronarias también con una medicina. Y dice, a ver si me la cambian porque si no, prefiero
morirme. No, sí, prefiero morirme. Prefiero morirme. Entonces, pues, fui consciente de que yo estaba absolutamente en contra de tomar productos farmacéuticos. Y entonces dije, lo tengo que dejar. Tengo más remedio. Lo tengo que dejar ya, inmediatamente. Desde entonces, desde el día que lo dejé, que hará pues 7 años, nunca me he tomado más la tensión. Nunca he tenido problemas. Nunca he tenido absolutamente nada. Y desde luego recuperé mi libido y la tengo y la mantengo a un nivel absolutamente normal, afortunadamente para todo el mundo, ¿sabes? Así que es eso. La industria farmacéutica es un escándalo. La industria farmacéutica trabaja incluso en países del tercer mundo haciendo verdaderas aberraciones para probar productos, ¿sabes? Es una cosa increíble. Entonces, la misma industria farmacéutica no consciente va. Ahora hay una campaña tremenda para quitar de en medio toda la fitoterapia, o sea, todo el empleo de hierbas, todo el empleo de medicina ayurvédica, que es una medicina absolutamente maravillosa, y toda la medicina que no sea de farmacia pura. Pero por contra, ahora os voy a contar una anécdota que a lo mejor no viene el caso, pero que es muy ilustrativa. Y yo siempre, durante el ejercicio de mi profesión, he recibido a visitadores médicos que me han ofrecido sus productos y me han ofrecido productos iguales, productos homólogos. Uno del laboratorio A, con una especial galénica, y otro exactamente igual del laboratorio B, con su especial galénica. Entonces, no existe la malpraxis, es decir, no existe yo receto esto a sabiendas de que es malo. No. Yo receto el mismo producto, pero de este laboratorio en vez de este. Y yo me he ido montones de veces a hoteles de 5 estrellas, a Madrid, a costa de los laboratorios. Y soy un pobre y he sido un pobre otorrino de provincias. Imagínate el negocio de la gripe A, lo que le debe de haber supuesto al Ministerio de Sanidad. O sea, me hacen chirivitas los ojos de pensarlo.
Bueno,
a mí me han dado.
En este caso casi se dijeron las cifras, que ya no las recuerdo, pero se dijeron.
Bueno.
El problema es que otras veces no se dicen y es el
pues
día a día.
¿Y dónde ha ido esa pasta?
En
ese pastón, ¿dónde ha ido?
Pues habrá ido a los que tú dices, a los que han vendido ese producto, evidentemente,
madre mía,
¿no?
Madre mía.
Y de todas formas, yo estoy absolutamente de acuerdo y es un debate. Mucho
me alegro
más,
mucho de que estés de acuerdo.
Más amplio.
Me alegro mucho de que una persona esté de acuerdo.
Estoy muy de acuerdo, sí. Y digo que tal vez así que yo creo que el debate por ahí sería muy amplio, ¿no? Pero no quiero dejar de ver qué culpa tenemos los demás, ¿no? Y en este caso los demás yo creo que fundamentalmente es el cuerpo médico, es decir, tú cuentas que te has revelado, pero otros no, la mayoría no, los que recetan esos 100, tal, tal, no. Y luego yo creo que tenéis que ser vosotros, porque el miro ya para los demás, entendiendo que somos los humildes ciudadanos, que nos dice algo el médico y palabra de Dios, más que palabra de Dios, como para no tomarme una medicina que me mandan y tal. Tú, por ser del ramo, eres capaz de comparar y de elegir y decir basta ya, ¿no? Pero los demás difícilmente podemos hacerlo. Y mi pregunta o mi reflexión es sobre las dos partes de este juego. Son la industria farmacéutica y, por otro lado, quien acepta todo eso, que es el intermediario directo, que son los médicos, la medicina aceptada, la medicina que tenemos, etcétera. Ellos se cierran a mirar a este otro lado y solo miran el campo de la oficial y demás. ¿Por qué no se abren a estas otras experiencias? Significaría un trabajo para ellos, ¿no? También, supongo, sí. Añadido. Es más fácil coger, ¿cómo lo llamáis? ¿Dónde están las medicinas?
El vademécum.
El vademécum y recetar, que no seguir investigando por el campo de lo que sea, ¿no? De la mente, de lo que diga un chamano, de lo que diga no sé quién o de lo que diga no sé cuál. Otra cosa es que nos lleve a rechazarlo, ¿no?
Pero hay actualmente mucha gente que ya está entrando por el ajo, ¿sabes?
Quizá por eso se mosquean ahora la industria farmacéutica con
esto, ¿no? Efectivamente. Y hay mucha gente, si yo le pregunto a un queridísimo, yo tengo queridísimos amigos médicos, extrañamente, si le pregunto a Carretero, por ejemplo, ¿y a ti te repugna que la mayoría de las enfermedades de digestivo son de origen psicosomático? Me dice, no me repugna en absoluto. Y de hecho lo sé. Y de hecho hay una anécdota ahí, muy bien contada, por cierto, porque la he contado yo, de una cosa que me contó él, de un paciente en Salamanca que fue al hospital clínico con un carcinoma terminal de colon y lo aparcaron para bien morir, le abrieron y no tenía solución. Y entonces, esto era más o menos en octubre, el hombre renqueando llegó a diciembre. Su mujer compró 4 décimos de lotería, le tocó la lotería y el 14 de febrero le dieron de alta. ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, el asunto es que el médico tiene un miedo atroz a perder su categoría. El médico, fundamentalmente, es una persona que quiere tener la preponderancia por encima del paciente. Usted, si no hago lo que yo le digo, no sé por qué viene. Pero es que usted puede hacer lo que le dé la gana, porque de lo suyo gasta, oiga. Yo le aconsejo lo que yo creo que debe de hacer, pero luego usted puede hacer lo que le dé la gana, lo que le dé la real gana, porque usted es el dueño de su vida. Mi hermana tuvo un problema muy importante de un aneurisma de cerebro, y entonces me llamaba muy acongojada y llorando, porque le querían abrir el coco sin ninguna garantía, como suelen hacer las cosas los médicos, ¿no? Entonces me decía, Enrique, ¿qué hago? Pues tú eres la que decides. El médico no decide en absoluto. Es que me están diciendo que debo de hacerlo. Pero tú decides, María Elena, tú decides sobre tu vida. Tú tienes el control de tu vida. ¿Tú por qué te vas a fiar de un médico? ¿Qué puñeta sabe un médico? De tus implicaciones morales, de tus implicaciones físicas, de tus implicaciones económicas. Primero tendría que contemplar esto y después de contemplar todo esto, aconsejarte. Entonces, el médico subyace en el fondo del médico.
La cuestión es que tu hermana decía, pero yo es el único dato que tengo sobre mí, ¿no? El que me da.
Entonces, viene la segunda parte de la parte contratante de la segunda parte. El hecho es que la gente debía de abrirse a otras realidades. A otras realidades.
Sí, ahí es donde está ya nuestra culpabilidad, diríamos. Como tercera fase, ¿no?
Claro.
Los demás que nos diga el médico lo que sea y lo tomamos, en vez de caminar por otros derroteros.
Claro, estupendo. Lo primero que habría que hacer es una medicina preventiva mental.
Sí, exacto.
Y entonces decirle a la gente que tú te provocas tus propias enfermedades. O sea, el caso es no levantarte por la mañana y cuando te levantas que te suene el menisco clac y decir clac y entonces irte inmediatamente al ambulatorio. Y luego del ambulatorio al traumatólogo, y del traumatólogo a la mesa de quirófano, y en la mesa de quirófano pues te quitan el menisco y te puede salir bien o te puede salir mal. Yo hace pues como 20 años que me levanto por la mañana, como he jugado mucho al fútbol y he hecho mucho ejercicio, pues me hace clac la rodilla. Y cuando hago tai chi y chikun, pues hago una rotación forzada y hace clac, ¿sabes? Si me voy al traumatólogo ya estoy operado. Pero no le he hecho ni puñetero caso. Es decir, la cosa es decir, bueno, primero voy a averiguar la causa de mi problema. Me duele el estómago. ¿Por qué me duele el estómago? ¿Tengo algún problema previo que haya podido causarme el dolor de estómago? ¿O el dolor de pecho? ¿O este catarro? ¿O esta lumbalgia? ¿Me entiendes? Y entonces, primero, se evitarían el 90% de las visitas a ambulatorios. Se evitaría la masificación. Se evitaría que haya listas de espera kilométricas y que no sepan cómo arreglarlo. Se evitaría que los médicos aumenten las listas de espera para cobrar peonadas, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente con una salubridad mental. Es decir, contarle a la gente que tiene todas las armas en sí mismo para mejorar su calidad de vida y para evitar la enfermedad, ¿sabes?
Sí, bueno, todo esto es lo que Enrique nos explica en el libro de La Serpiente de Fuego. Sí. Vamos, no todo esto, parte de lo que nos ha explicado. Sí. Porque él es muy partidario del tai chi. Sí, es una mucho, de las cosas que también me mucho, encanta.
Sí.
La meditación.
Sí, la meditación trascendental me parece genial.
Vamos, y ver la vida positiva aunque vengan dando golpes. Y
efectivamente.
Me parece estupendo.
Efectivamente, sí, sí, sí. Sí, sí, fundamental. Sí. Vamos, yo he tenido muchos problemas y si os empiezo a contar problemas lloráis. Y no me dejan de pasar problemas. No me dejan de pasar problemas. Sí. El último, que yo me reía muchísimo. Me llama mi hermana el martes a las 10 de la mañana, me dice que se ha muerto mi hermano en Zara de los Atunes. Era una crónica de una muerte anunciada, porque es un hombre que ha tenido un carcinoma de pulmón de hace 12 años y que estaba viviendo a costa de mi hermana. Yo no he tenido ni un duro nunca para hacerme cargo de él, pero mi hermana ha corrido con todos los gastos de su manutención, de su casa y de todo. Entonces se murió el pobre liberándose a sí mismo, porque lo estaba pasando muy mal, y liberando a mi hermana y liberando a mí, que aunque yo he estado un poco alejado de él, pues también mentalmente la muerte de un hermano es un problema, ¿no? Entonces, desde el martes hasta el miércoles por la noche recorrimos 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. Con la tensión nerviosa que supone todo esto. Con los familiares que se unen y que recobras y que no los ves más que en este tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta ha sido la última, pero yo espero la próxima, pero la espero con alegría, ¿me entiendes? La espero con alegría diciendo, bueno, a ver cuándo va a ser la próxima. Y que me encuentre lo mejor preparado posible para sobrellevarlo.
Soportarlo. Sí, bueno, era un programa de literatura, de las ondas en la palabra. Sí, pero como el libro va de esto, sí, ¿no? De medicina.
Mezclando, y le seguía, bueno, lo que aquí aparte, aparece escrito. Por
cuando he oído a Enrique, es que era otorrino, me queda un poco así diciendo, uy, otorrino, que tengo yo cierta cosa con los otorrinos. Pero me ha encantado escucharte, sobre todo porque yo soy usuaria ahora de la medicina alternativa. Yo perdí el olfato, según la otorrina de la Seguridad Social, no lo iba a volver a recuperar. Ella me decía que era por un problema de sinusitis, que tampoco mi médico de cabecera me había diagnosticado, aunque yo sabía que la tenía, pero cada vez que iba me decía, no es nada. Yo pensaba que era también un tema hormonal. Bueno, el caso es que con 4 sesiones de acupuntura estoy recuperando todos los olores. Me ha alegrado mucho lo que me has dicho, porque bueno, además estos días estoy feliz de eso, de empezar a oler todo lo que hay a mi alrededor, que lo había
bienvenido
perdido.
Al mundo de los sensatos.
Entonces, todo lo que estabas diciendo era un poco por apoyar la tesis, sí, de tu libro, con un ejemplo, con una experiencia vital, ¿no? De cómo la acupuntura me está...
Para escribir eso he tenido que tener juicios, sí, como el tuyo, pues muchísimos. Durante 40 años, imagínate la cantidad de pacientes que han pasado por mis manos, ¿no? Y la cantidad de cosas que yo he hecho para mejorar la calidad de vida de los pacientes al margen de la medicina.
Sí, bueno, yo como estoy en un momento feliz de recuperar los olores, ayer paso por el Casablanca y olía aún a calamares. Bueno, eran a las 5 de la tarde, a las 6, y no me apetecía un bocata, pero sí el olor, que es que me dieron casi ganas de entrar a comprarme, de la felicidad.
Es que es uno de los olores.
Sobre la homeopatía, ¿qué opinas? Un testimonio de tu libro.
La homeopatía es una medicina absolutamente excelsa y sublime. Excelsa y sublime. Además, está muy denostada.
Sí.
Pero la prueba de su bondad es que funciona muy bien en niños. Eso. Y en animales. Entonces, exacto, no puede ser un placebo. Exacto. Cuando funciona en niños y en animales no puede ser un placebo, aunque los niños no son tontos y conflictúan también.
Sí, pero los animales.
Pero los animales.
Sí, y yo
también
yo
tiene su corazoncito, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Pero para funciona
que,
muy bien.
Para que vean que es un efecto placebo, vamos.
Sí, sí, sí. No, funciona no. muy bien. Yo cuando puedo mando a la gente a la consulta del homeópata.
Sí, sí, sí.
Yo incluso he tomado homeopatía.
Yo estoy en esos momentos.
Y me ha venido muy bien, la verdad que muy bien.
Estoy muy contenta. Muy bueno, pues aquí tenemos un libro, La serpiente de fuego, que hay que leerlo y releerlo y tenerlo en la cabecera de la cama, porque en la mesilla, porque es estupendo. Vienen muchas técnicas, vienen pues eso, toda una vida dedicado a ello, y yo creo que es muy interesante. Gracias, Enrique, por haber venido, que he sido muy pesada, pero él ha sido encantador y...
Muchísimas gracias. Por terminar un poco desde el punto de vista literario, en fin, cómo ha sido, cómo es, parece que Diputación te está posibilitando editar y demás lo que escribes, porque antes preguntábamos a Zurita también sobre cómo está el mundo editorial y demás. ¿Aquí has encontrado facilidades o posibilidades para estas...?
Mira, yo he prestado mis servicios médicos en la Diputación desde prácticamente el día siguiente de llegar a Palencia, o sea, hace cerca de 40 años. Entonces, como la Diputación ha tratado a los médicos de la Diputación muy mal, siempre, y yo creía que me debía, por lo menos, algo, y les ofrecí el libro de cocina, les pareció fantásticamente bien y lo editaron ellos, lo editaron íntegro. Luego les he ofrecido otro libro que les ha encantado y que yo he hecho 14 entrevistas por ese libro, que, madre mía, que es del idioma gitano, que también tiene su historia. Y luego, pues, les ofrecí este, pero este ya no tenían apoyo moral para publicarlo, ¿no? Aunque yo les insistí. Y entonces lo que hicieron fue, claro, darme una subvención. Y me dieron una subvención para la edición. Y esto, pues, lo he editado yo por mi cuenta. Es un desastre, claro, porque editar un libro, como no tengas un difusor, ¿sabes? Como, pues no te comes una rosca. Y el difusor se queda con el 90% del libro. Entonces, pues es que no merece la pena. O sea, es casi el prurito de tener unos hijos ahí, ¿sabes? Y de que lo lea mi hermano y que lo lea mi hermana.
Y Pilar Amor.
Y Pilar Amor. Y eso es. Esa es la gratificación, porque si no, pues la editorial en España es una cosa increíble.
Ya en adelante ya verás cómo en Palencia, por lo menos, este libro se va a leer mucho.
Ya.
Pues, bueno,
ya pues nos encargaremos
enormemente.
Que sirva esta palabra en las ondas, que llegan hasta muchos sitios, ¿no? Para difundir estos pensamientos, para plasmar estas realidades que también ahora ya hay otras vías, como has dicho, ¿no? En internet o en otras cosas, para ir avanzando en la idea que tú, no obstante, creo que es lo importante, estas ideas que has desgranado esta tarde, ¿no? Además de la palabra que la ponemos en los libros o en los idiomas.
Te hago un inciso. Todas las ideas que yo expreso en el libro las suelo poner en mi blog. Mi blog es muy sencillo, es enriquedesoto.es o .com. Y ahí, en la página web, pues hay un cuadrito que pone mi blog. Y ahí hay 380 y tantos artículos desde octubre del año pasado, que empecé. Y
Lo he visto. Luego hay otro Enrique Soto, que es cantante, pero es Enrique de Soto, lo tuyo.
Sí, sí.
Bueno, pues para aclarar del todo.
Doy caña, soy políticamente incorrecto, doy a derechas, doy a izquierdas, doy al clero, doy a todo el mundo.
Muy bien. Así bueno, que pues esta como es una radio...
Ah, yo fui obispo de la Inquisición.
Independiente, ¿sabes? Y...
No. Yo sentí eso, vamos. Yo en una regresión con Joaquín Grau di caña a Tela Marinera. Y resulta que las mujeres que yo mandé a la hoguera en esa época, pues ahora están muy alrededor mío, ¿sabes? Y yo las amo tiernamente y las hago favores, etcétera, etcétera. Qué cosa tan curiosa. Un cambio decisivo, fundamental.
Muy bien, pues con estas últimas reflexiones terminamos hoy el programa. La palabra.
Es que es una batalla.
Es una batalla, claro. Me he equivocado quizá inconscientemente. La palabra en las ondas, con una tarde muy agradable, muy diversa, de escritores que escriben de temas completamente distintos, incluso Enrique pues nos ha hablado desde ese conocimiento del idioma gitano, que quizá había que dedicar otro programa para ello, ¿no? Este relacionado con la medicina, con que, el que nos ha comentado sobre la alimentación, el arte culinario, etcétera. Y bueno, seguiremos con ello el próximo día, con el tema del humor, en este caso, José Luis Pablos, con dos libros editados, el último muy recientemente, Excitaciones, separado, para seguir disfrutando de la palabra, en este caso en las ondas, de Radio Colores 107.7 de la FM. Buenas tardes.